Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Dubois, María Eugenia. El proceso de lectura. De la teoría a la práctica. Quinta edición. Buenos Aires. Aike. 1996. 37 páginas. ISBN 950-701-026-2. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, julio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 2 de 10, correspondiente a las páginas 9 a 12 de la versión en tinta. Índice del audiolibro. Obra en 10 volúmenes. Aviso legal, ficha bibliográfica y descripción del libro, volumen 1, páginas 1 a 8. Presentación, volumen 1, páginas 1 a 8. La lectura, diferentes concepciones teóricas, volumen 2, páginas 9 a 12. La lectura como conjunto de habilidades, volumen 2, páginas 9 a 12. La lectura como proceso interactivo, volumen 2, páginas 9 a 12 y, volumen 3, páginas 13 a 16. La lectura como proceso transaccional, volumen 4, páginas 17 a 20. La lectura. La práctica pedagógica, volumen 5, páginas 21 a 25. El modelo mecanicista, volumen 5, páginas 21 a 25. El modelo organicista, volumen 5, páginas 21 a 25. Los modelos de la física y la lectura, volumen 5, páginas 21 a 25 y, volumen 6, páginas 26 a 30. Bibliografía, volumen 7, páginas 31 a 32. Volumen 8, páginas 33 a 34. Volumen 9, páginas 35 a 36 y volumen 10, páginas 37 a 39. Página 9. La lectura. Diferentes concepciones teóricas. Si se observan los trabajos sobre lectura aparecidos en los últimos 50 años, es posible descubrir que ellos se apoyan, a través del tiempo, en tres concepciones diferentes del proceso. La primera, predominante más o menos hasta los años 60, concibe a la lectura como un conjunto de habilidades. La segunda, desarrollada en las décadas del 60 y del 70, considera que la lectura es el producto de la interacción entre pensamiento y lenguaje. La tercera y más reciente concibe a la lectura como un proceso de transacción entre el lector y el texto. La lectura como conjunto de habilidades. La concepción de la lectura como conjunto de habilidades estaba menos interesada en explicar el proceso que en resolver los problemas derivados de su aprendizaje. Dada la complejidad de la lectura, la gran preocupación de los estudiosos del campo era describir las etapas por las que debía atravesar el niño y las destrezas que tenía que adquirir en cada una para llegar al dominio de ese proceso. Si bien en las primeras décadas del siglo los trabajos de dos autores tan sobresalientes como Huey, paréntesis, 1908, cierra paréntesis, y Thorndike, paréntesis, 1917, cierra paréntesis, se dirigían a señalar la complejidad de la lectura como proceso psicológico, sus ideas no llegaron a influir de manera suficiente como para que se abandonara la concepción de que la lectura podía ser desmenuzada en sus elementos componentes y estos ordenados según su grado aparente de dificultad. Con esto se pensaba dar solución a los problemas derivados del aprendizaje de la lectura, sobre todo en su etapa inicial. El esquema clásico, dentro de esta concepción, proponía el reconocimiento de palabras como el primer nivel de la lectura, seguido de la comprensión como segundo nivel, de la reacción o respuesta emocional en tercer lugar, y de la asimilación o evaluación como último nivel. A este esquema se ajustaron muchas taxonomías con ligeras variaciones entre ellas, debidas en general a hacer o no explícitos los subniveles correspondientes a cada etapa o nivel. En especial, la comprensión se consideraba compuesta a su vez por distintos subniveles jerárquicos que incluían, básicamente, la comprensión literal o habilidad para comprender lo explícitamente dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito, y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto o las ideas o propósitos del autor. Página 10. Justo es señalar que algunos de los defensores de esta posición, Gray, paréntesis, 1937, cierra paréntesis, entre ellos, no dejaron de ver que la lectura es un, abre comillas, acto total, cierra comillas, y por lo tanto algo más que la suma de sus partes. Sin embargo, prevaleció la idea de que al dominar las habilidades básicas el lector podía luego integrarlas como un todo. Esta creencia iba además a arraigar tan profundamente en el espíritu de quienes estaban trabajando en el área educacional, que los sistemas escolares aún hoy basan en ella la enseñanza de la lectura. De acuerdo con esta concepción, se dice que el lector comprende un texto cuando es capaz de extraer el significado que él mismo le ofrece, lo cual implica un reconocimiento tácito de que el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo componen y de que el papel del lector consiste en descubrirlo. Esta idea está perfectamente reflejada en las palabras de Kerrol, paréntesis, 1976, cierra paréntesis, cuando señala que, abre comillas, la habilidad esencial de la lectura es obtener significado de un mensaje escrito, cierra comillas, o en las de Gibson y Levin, paréntesis, 1975, cierra paréntesis, cuando afirman que, abre comillas, leer es extraer información de un texto, cierra comillas. El lector en este caso desempeña un papel meramente receptivo en la medida en que el sentido de lo leído le llega de afuera, es lo que se incorpora al sujeto que lee, algo así como un producto de la página impresa que el sujeto adquiere mientras lee. Podría afirmarse que el modelo subyacente al enfoque de la lectura como conjunto de habilidades presupone que la lectura es un proceso divisible en sus partes componentes. La comprensión es tan solo una de esas partes. El sentido de la lectura está en el texto. El lector es ajeno al texto y su papel se reduce a extraer el sentido de aquel. La lectura como proceso interactivo. El enfoque de la lectura como conjunto de habilidades comienza a ser cuestionado a finales de la década del 60 con el avance de la psicolingüística y de la psicología cognoscitiva. A partir de ese momento surge lo que se podría denominar, en términos muy generales, el enfoque interactivo de la lectura, dentro del cual merecen destacarse el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. Kenneth Goodman, el máximo exponente del modelo psicolingüístico, dice en el prólogo de una de sus obras, paréntesis, Goodman, 1982, cierra paréntesis, que él comenzó su trabajo valiéndose de los siguientes supuestos. 1. Cierra paréntesis. La lectura es un proceso de lenguaje. 2. Cierra paréntesis. Los lectores son usuarios del lenguaje. 3. Cierra paréntesis. Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura y 4. Cierra paréntesis. Nada de lo que hacen los lectores es accidental, todo es el resultado de la interacción con el texto. A través de la observación del lector, en situaciones lo más naturales posibles, Goodman llegó a la conclusión de que la lectura es un proceso psicolingüístico en el que interactúan el pensamiento y el lenguaje. Página 11. Frank Smith, paréntesis, 1980, cierra paréntesis. Otro de los pioneros del enfoque psicolingüístico, también destaca el carácter interactivo del proceso cuando afirma que en la lectura interactúa la información no visual que posee el lector con la información visual que proporciona el texto. En ese proceso de interacción el factor construye el sentido del texto. La lectura se inicia con una entrada gráfica. Los ojos recogen las marcas impresas y las envían al cerebro para que éste las procese. Esto quiere decir que la vista capta la información gráfica, pero es el cerebro el que la procesa, y ese procesamiento solo es posible por los conocimientos y experiencias que ya posee el lector. Gracias a esos conocimientos, el cerebro puede tomar decisiones respecto de la información visual y construir un significado para el texto en cuestión. Si el lector no puede relacionar el contenido del texto con algo ya conocido por él, no podrá construir ningún significado. Por ejemplo, interrogación. ¿Cuántos lectores podrán construir sentido del siguiente párrafo? Cierra interrogación. Cito. Como todas las teorías Gauge, la ACD ha sido modelada a través de la electrodinámica cuántica. Paréntesis. QED. Cierra paréntesis. Mientras que en la QED las interacciones electromagnéticas son mediadas por el cambio de fotones entre partículas cargadas, en QCD las interacciones fuertes son mediadas por el cambio de, abre comillas, gluones, cierra comillas, entre quarks coloreados. Fin de cita. Paréntesis. Capra, 1984, 358. Cierra paréntesis. Vuelta al texto. Indudablemente solo aquellos que están familiarizados con la física subatómica y conocen los conceptos utilizados en ella. Lo mismo se podría afirmar de cualquier texto que se refiere a un campo muy especializado del conocimiento. Solo algunos lectores podrían construir el sentido de aquel, aun cuando todos pudieran, abre comillas, leerlo, cierra comillas. Smith, paréntesis, 1980, cierra paréntesis. Sostiene que cuanto mayor sea la información no visual que posee el lector, tanto menor será la necesidad de utilizar la información visual, puesto que la lectura es un proceso selectivo en el cual el lector no utiliza toda la información disponible, sino tan solo la que necesita para construir el sentido del texto. El enfoque psicolingüístico hace mucho hincapié en que el sentido del texto no está en las palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, sino en la mente del autor y en la del lector cuando reconstruye el texto en forma significativa para él. Goodman, paréntesis, 1976, cierra paréntesis, afirma que no hay nada intrínseco al sistema de escritura o a sus símbolos que tenga significado, sino que el significado es aquello con lo cual el autor comienza cuando escribe y es lo que el lector debe reconstruir cuando lee. Smith, paréntesis, 1980, cierra paréntesis, dice muy claramente que el significado no es algo que el lector o el oyente obtienen del lenguaje, sino algo que ellos traen al lenguaje. Tierney y Pearson, paréntesis, 1983, cierra paréntesis. En uno de sus últimos trabajos, son igualmente enfáticos al declarar que los lectores, abre comillas, componen, cierra comillas, el significado y que por lo tanto no hay significado en el texto hasta que el lector decide que lo haya. Página 12. Esa construcción del sentido se lleva a cabo, de acuerdo con Goodman, paréntesis, 1976. Cierra paréntesis. A través del uso que hace el lector de la información grafofónica, sintáctica y semántica que el texto le ofrece. La primera incluye todas las convenciones ortográficas y la compleja red de relaciones entre la representación gráfica y fonológica del lenguaje. La segunda comprende las reglas que gobiernan el orden de los elementos lingüísticos, sin el cual no sería posible obtener significados, y la tercera incluye los conceptos expresados a través de determinado vocabulario. Estos tres tipos de información no solo están presentes en el texto, sino también en el lector y él debe ser capaz de seleccionar las claves más relevantes de cada uno de ellos para construir el sentido del texto. Cito. Los lectores deben poseer esquemas para la ortografía, para la sintaxis del lenguaje y para los conceptos presupuestos por el autor, a fin de seleccionar, usar y complementar las claves apropiadas para un texto particular. Fin de cita. Paréntesis. Goodman, 1984, 104. Cierra paréntesis. Vuelta al texto. Dentro de esta concepción se destaca el papel activo que cumple el lector en el proceso de la lectura, al señalar que aquel construye el sentido del discurso escrito haciendo uso tanto de su competencia lingüística como de su experiencia. El enfoque interactivo se vio además enriquecido por el aporte de los psicólogos constructivistas que se aplicaron al estudio del papel que juega en la lectura la experiencia previa del sujeto. Para ello retomaron el concepto de abre comillas, esquema, cierra comillas, utilizado por Bartlett, paréntesis, 1932, cierra paréntesis, en sus estudios sobre memoria, abre guiones para designar las estructuras cognoscitivas creadas a partir de la experiencia previa del sujeto, cierra guiones, y se refirieron a la lectura como el proceso mediante el cual el lector trata de encontrar la configuración de esquemas apropiada para explicar el texto en cuestión. La interacción entre pensamiento y lenguaje sostenida por los psicolingüistas pasa a ser, para los psicólogos constructivistas, la interacción entre la información aportada por el texto y los esquemas que posee el lector. Los esquemas, de acuerdo con Rammelhardt, paréntesis, 1980, cierra paréntesis, son las unidades en las cuales no solo está almacenado todo el conocimiento, sino también la información necesaria sobre cómo utilizar ese conocimiento. Cito. Un esquema, entonces, es una estructura de datos que representa los conceptos genéricos archivados en la memoria. Hay esquemas que representan nuestro conocimiento acerca de todos los conceptos, los que subyacen a los objetos, eventos, secuencias de eventos, acciones y secuencias de acciones. Un esquema contiene, como parte de su especificación, la red de interrelaciones que mantienen entre sí las partes constitutivas del concepto en cuestión. Fin de cita. Paréntesis. Rammelhardt, 1980. 34. Cierra paréntesis. Vuelta al texto. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 2. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.